Bienvenidos a más un Proepcast, su podcast de epidemiología. Este es su espacio para ampliar conocimientos y debatir temas actuales de salud pública con expertos en este campo. Episodio, entrevista con especialista.
Hola, soy Eduardo Moreno, epidemiólogo y colaborador de la Proep. Bienvenidos a más un Proepcast, podcast de epidemiología. Este es su espacio para ampliar conocimientos y debatir temas actuales sobre la salud pública con expertos del área. El tema de este episodio es campaña de vacunación en la población vulnerable, población indígena. Y para aclarar algunas dudas sobre el tema y traer sus consideraciones, invitamos al ilustre Mansell Martínez, es el entrevistado de hoy. Mansell, se presente, por favor.
Hola, buenas, no sé, mañanas, tardes, noches, ¿cómo están? Un saludo desde Bogotá. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tu presentación, Eduardo.
Muchas gracias, Mansell. Muy bienvenido. Antes de empezar, me gustaría que hablase un poco sobre su actuación con población vulnerables y cuáles son los principales desafíos generales enfrentados en esta actuación.
Bueno, pues yo soy investigador en temas culturales y en temas de salud. He trabajado en distintas universidades, he trabajado con OPAS, con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y en Colombia con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de Salud. Y parte de ese trabajo ha sido sobre salud y conocimientos indígenas, especialmente en el Caribe colombiano y en la Amazonía. En Brasil tuve la gran oportunidad de trabajar en el INCTI, que es el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social, en la Universidad de Brasilia, y ahí conocí maestres de comunidades quilombolas, negras y payés y chamanes indígenas. Tuve un paso muy bonito por Xingu, especialmente con la comunidad Yahualapiti, y pude trabajar varios años yendo a esta comunidad y también en la frontera de Perú, Colombia y Brasil. Sobre los desafíos son muchos, ¿no? Hay uno que a mí me parece el más difícil de todo y es la burocracia de los blancos. Nuestro papeleo, nuestra burocracia es increíblemente difícil. Hay personas que dicen que es difícil trabajar con comunidades indígenas, pero a mí lo que me ha parecido es difícil como poder gestionar toda la parte burocrática con los blancos. Hay otra parte de la que, otro desafío importante obviamente es la dispersión geográfica, donde es un reto de logística, es un reto financiero también, en donde, por ejemplo, se debería priorizar no por edad y por enfermedades crónicas, como se hace en el resto de población, sino si ya estás allá, vacuna a todo el mundo, que es, por ejemplo, algo de lo que dicen varias de las comunidades indígenas. Y otros tres retos son el racismo, sigue habiendo un gran desconocimiento y desprecio por los pueblos indígenas en nuestros países. Y también, digamos, el reto de la concertación, de poder hablar entre las autoridades indígenas y no indígenas para concertar estos procesos. Hay otro reto, pero al mismo tiempo que es un desafío, reto y desafío en español son la misma palabra para quienes lo escuchan en portugués. Entonces, hay otro desafío, pero es un desafío muy interesante y es la multiculturalidad y la diversidad. Esta diversidad de idiomas, de ideas sobre el cosmos, eso es un desafío, pero también es una riqueza.
Muy bueno. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos para la realización efectiva de la campaña de vacunación contra la COVID en estas poblaciones?
Muy bien. Estos serían como los desafíos puntualmente, la dispersión geográfica y la logística y la parte financiera que esto implica. La burocracia nuestra, que es enorme para estos procesos que deberían ser muy rápidos. La presencia del racismo que sigue existiendo, desafortunadamente, un desconocimiento y un desprecio muy grande por el otro y por sus conocimientos y su cultura. También la necesidad de hacer las concertaciones entre las autoridades indígenas y no indígenas. Y creo que de lo otro que hablé fue de la riqueza de la parte multicultural, de esta diversidad de idiomas, de formas de entender el mundo. Esta es una riqueza, pero es también un desafío.
Sabemos que a menudo existe la dificultad de la recolección de datos, la subnotificación de poblaciones más aisladas que aún no han sido homologadas están a la espera del proceso de demarcación de sus tierras. ¿Cómo realizar el control, el monitoreo de la cobertura de vacunación en estos casos?
Pero lo que sí sé son dos cosas. Una, existen ya muchos datos. O sea, evidentemente hay una falta de datos, hay una subnotificación, hay muchos problemas en el manejo de la información, de acuerdo. Pero también es absolutamente claro que existen muchos datos que no son utilizados. Entonces, nosotros podemos recurrir a datos que ya tenemos y tenemos bastantes en nuestros países y podemos comenzar a utilizarlos. Ahora, hay otra cosa que es muy importante en esta idea del control y el monitoreo. Nosotros necesitamos más trabajo de campo. Digamos, es difícil hacer ese control desde nuestras ciudades capitales. Hay que hacer trabajo de campo, hay que desplazarse a las regiones y conocer la realidad de las regiones. En la pandemia, en todo el mundo, digamos que han estallado las aplicaciones, por ejemplo, y el registro de los datos, incluso para la vacunación, por internet a partir de las aplicaciones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hacer el registro en una aplicación que no esté en nuestro idioma, en comunidades que tienen otras formas de escritura, otras formas de, tienen otros idiomas, el portugués o el español no es su idioma necesariamente el principal. Comunidades que no tienen internet o que el internet es muy limitado, incluso en donde hay limitaciones de electricidad, yo creo que el enfoque debe ser mucho más simple y hay que ir a las comunidades y hay que ir a vacunar y hacer la recolección de datos en el sitio. No esperar que se llenen los datos en un aplicativo y que se registre y que ahí ordenemos los grupos de vacunación. Y eso es deseable, pero es muy limitado. Nosotros tenemos que tener una respuesta que sea rápida, articulada y eficaz. Y los datos no deben ser un problema para lograrlo.
Se ha planteado una cuestión polémica de los beneficios que este proceso de vacunación causaría a esta población. Si el aumento de esta exposición a los profesionales de salud durante la campaña no aumentaría el riesgo de contaminación, ¿qué estrategias se deberían adoptar para reducir estos riesgos?
Eso es cierto parcialmente. O sea, el riesgo aumenta, pero no es el aumento no es tanto como el riesgo de no ir, ¿sí? Es mucho peor el riesgo de no hacerlo. Entonces, algunas personas que hablan de eso, a mí me parece que es una excusa, como una disculpa para no actuar, ¿sí? Es una disculpa para no actuar, una excusa. Entonces, sí es verdad, por ejemplo, en muchas digamos, en muchos momentos en la historia ha pasado eso, pero el impacto violento es principalmente por los proyectos desarrollistas o desenvolvimentistas. Eso ha hecho muchos problemas en temas de sarampión, influenza, malaria, tuberculosis, en distintas epidemias que están todavía en la memoria individual y social de las poblaciones indígenas. Pero este caso es muy distinto. Este caso es muy distinto y nosotros no podemos tener eso como disculpa para no actuar. Si nosotros cumplimos las medidas de bioseguridad, adaptándolas a los territorios, teniendo el cuidado además ambiental de la disposición de los residuos, vamos, hay que hacerlo, tenemos que actuar. O sea, es trabajo, no es turismo. Entonces, nosotros tenemos que hacer. Y lo otro es que nosotros también podemos aprovechar la estructura de salud indígena. En Brasil, por ejemplo, hay mestres, hay payés, hay raiceros, hay parteras, hay sabedores, y están también los indígenas que han sido formados. Tenemos indígenas médicos, enfermeras, promotores de salud indígena. El problema es de articulación. No ir es criminal, ¿sí? No ir es un riesgo gigantesco. Dejar solas y abandonadas a la población, a las poblaciones que más necesitan apoyo en este momento, es algo que desde la salud pública y la epidemiología no se puede permitir. Tenemos que encontrar la manera adecuada de hacerlo, pero no podemos dejar de hacerlo.
Entonces, volviendo a la última pregunta, ¿sería necesario en este momento estimular y acoplar otras campañas de vacunación para esta población, teniendo en cuenta esta exposición a otros agentes potencialmente causantes de otras enfermedades, especialmente en este caso a las poblaciones más aisladas?
Yo creo que es una buena idea. O sea, nosotros no, O sea, no, y además, o sea, no podemos pensar solamente en vacunación. Tenemos que pensar en el plan general de gestión y atención a la pandemia con enfoque étnico. Entonces, no podemos pensar solo en la vacunación, hay que pensar en todo el COVID. Pero no podemos pensar solamente en COVID, hay que pensar en enfermedades transmisibles y tropicales en general. Pero no podemos pensar solamente en enfermedades transmisibles y tropicales. También tenemos que pensar en las enfermedades no transmisibles. Tenemos una oportunidad para trabajar de la mano con los pueblos indígenas y poder lograr cosas importantes en salud, entendiendo que para los pueblos indígenas y para nosotros también, en realidad, la salud y el bienestar son conceptos amplios. No solamente biológicos, y en el caso de las comunidades indígenas, incluyen necesariamente la parte de salud ambiental y otras cuestiones ambientales y la necesidad de considerar la diversidad.
Entonces, nosotros sabemos que diferentes factores colaboran para que esta población viva en estado de vulnerabilidad, como la cuestión socioeconómica, la falta de acceso a los servicios de salud, entre otros temas. ¿Usted cree que se puede aprender y mejorar con este escenario de pandemia para asegurar mejores condiciones de salud para esta población?
Se puede y se necesita por varias razones. Primero, porque, por ejemplo, hay una injusticia histórica. Los pueblos indígenas han sido muy afectados con cuestiones de salud, especialmente con las epidemias, y las otras comunidades no han tenido el mismo, digamos, no han tenido la ayuda y la colaboración y la articulación necesaria con estas comunidades. En la memoria de los pueblos y las comunidades indígenas están estas epidemias, especialmente por enfermedades infecciosas y parasitarias, y existe como esa marca del rechazo y esa marca de la falta de atención y de colaboración con estos pueblos. Además, aquí pasa por una cosa territorial también. Usualmente, después de una pandemia que tuvo una gran mortalidad indígena, como en los casos de sarampión en Brasil, por ejemplo, sus tierras se fueron disminuyendo o perdiendo, y eso está en la cabeza de las comunidades indígenas. Estas comunidades tienen realmente mayores riesgos. Si uno mira, por ejemplo, las tasas de ataque o las razones de riesgo entre comunidades indígenas y no indígenas, ve que es muy superior la afectación en términos de mortalidad y de letalidad. Es mucho mayor en estas poblaciones. Entonces, tenemos que trabajar para disminuir un poco esa vulnerabilidad estructural. Respecto a la cuestión cultural, claro, hay varias cosas para decir. Primero, tenemos que partir del reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas. Nosotros, al acercarnos a las comunidades, podemos aprender muchísimo, muchísimo más. Nosotros no podemos acercarnos a las comunidades como los que sabemos, que ese es un error que cometemos los epidemiólogos, los médicos y muchos otros trabajadores de la salud. Nosotros vamos a decirles lo que hay que hacer, desconociendo la episteme y el conocimiento que ellos tienen. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a reconocer que ellos saben mucho, nosotros sabemos mucho, y entre todos tenemos unos vacíos y una ignorancia en el tema del COVID gigantesco y muchas cosas que no tenemos ni idea todavía. Entonces, sentémonos juntos a conversar en estos encuentros de saberes y en este encuentro con el otro para juntos poder articular las cosas que realmente podemos hacer. También, dentro de la cultura, muchas veces para los profesionales de la salud, las culturas indígenas se han visto como factores de riesgo, cuando son factores protectores. Sí, o sea, si no tuviéramos parteras, si no tuviéramos payés, si no tuviéramos raiceros, si no tuviéramos sabedores, mestres, etcétera, tendríamos muchísimos más problemas en las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo poder articular nuestros conocimientos con los conocimientos de ellos, nuestra logística con la logística de ellos, dentro de un ambiente de diversidad cultural? Porque tampoco es que los blancos seamos de una sola cosa. Si es muy distinto cuando llega una persona de un lugar o de otro que es blanca o con unas ideas o con otras. Entonces, esa articulación cultural es fundamental.
Perfecto. Usted hablaste un poco de la cuestión que yo hacería en la secuencia sobre las cuestiones culturales. Entonces, Hablaste entonces cómo podemos llevar a cabo las recomendaciones y la campaña respetando este punto. ¿Qué usted piensa acerca de las fake news, un proceso que está aconteciendo en todo el mundo con mucho más información llegando a mucho más sitios? Entonces, específicamente, ¿qué piensas que fake news están podiendo problematizar en este contexto?
Enormemente, o sea, tanto en las comunidades indígenas como en las no indígenas, la infodemia, este exceso de información y particularmente las fake news hacen o las noticias falsas tienen, o sea, causan desastres en la población. Esto ha hecho que se consuman medicamentos que no son apropiados. Esto ha hecho que no se tengan en cuenta recomendaciones que no son que sí son adecuadas. Esto ha hecho que haya una campaña en contra de de las vacunas también. Me van a poner un chip que me va a hacer que mis datos se vayan a Bill Gates y Bill Gates me va a controlar como si yo fuera un robot. Y ese tipo de cosas que parece una locura, pero la gente se las cree. O que tomando cloro, entonces, y vienen los intoxicados. Eso es similar en el mundo no indígena como como en los muchos mundos indígenas. Sí, es similar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer y necesitamos hacer es campañas de educación y campañas de información adecuadas. Cosas como este podcast pueden ayudar, digamos, pero también escuchar los podcasts de de los grupos indígenas pueden ayudar y los distintos medios de comunicación que tienen las comunidades indígenas. Aquí hay una cosa bien interesante con las comunidades indígenas y es que en todo el mundo se ha probado que las estrategias comunitarias funcionan muy bien y las comunidades indígenas son más hábiles para articular y desarrollar en sus territorios estas estrategias comunitarias. Entonces, si nosotros podemos tener la comunicación adecuada con información adecuada, escuchando al otro e integrando su cultura, entonces podemos hacer una cosa maravillosa para combatir las fake news y facilitar procesos que son claramente efectivos y útiles como la vacunación y las normas de bioseguridad.
Entonces, me gustaría darle las muchas gracias por su valiosa contribución. Dejar el micrófono abierto si desea agregar o reforzar cualquier punto a nuestra conversación.
Muy bien, hay uno que a mí me parece muy importante. Digamos, lo primero es remarcar, enfatizar, subrayar que cualquier actividad que podamos nosotros desde la salud pública y la epidemiología hacer para la protección de las poblaciones étnicas es muy importante. Todo lo que podamos hacer en ese sentido es realmente valioso. Esa es una cosa. La segunda, el trabajo de campo es indispensable. Sí, aquí fue evidente con la pandemia que hay un conocimiento, hay datos, hay buenos analistas, hay muchas cosas, pero hay una falta de trabajo de campo. No son suficientes los trabajadores de salud que van al campo, ni los médicos, ni las enfermeras, ni los odontólogos, ni los epidemiólogos que trabajamos en campo. Entonces, el campo es algo que nos puede ayudar bastante. Hay otra cosa que yo quiero remarcar y es la episteme indígena, los conocimientos indígenas. Nosotros tenemos como se hace en China, como se hace en Australia, como se hace en Japón, por ejemplo, como se hace en la India, se reconocen los conocimientos ancestrales y los conocimientos propios, se toman en serio, se toman con cuidado, se desarrollan hasta llegar a, no sé, como en el caso de China, hasta poder tener un premio Nobel en medicina, por ejemplo, una. Premio Nobel Mujer en Medicina, y nosotros en cambio en Latinoamérica seguimos mirando de reojo los conocimientos indígenas con una desconfianza y con un rechazo enorme. Y es la unión entre estos dos la que nos puede ayudar mucho con estas comunidades en momentos como el de la pandemia. Otra cosa es que las comunidades indígenas, cuando, por ejemplo, yo les cuento, yo estuve en Amazonas, en la frontera entre Colombia, Perú y Brasil, estuve 10 días trabajando en un trabajo de epidemiología de campo. En 10 días vi morir 6 sabios de la comunidad, 6 sabios, y ahí se muere un conocimiento gigantesco. En ese mismo momento que yo vi morir esos sabios en 10 días, me llega la noticia de la muerte de sabios en Xingú también, incluyendo una persona muy querida para mí, que es el cacique Aritana. Cuando una persona de estas se muere, no solo se está muriendo una persona, se está muriendo una parte vital del conocimiento de una comunidad. Entonces, eso hace una diferencia enorme. Es como cuando a nosotros en salud se nos muere una persona, qué sé yo, como una persona que tiene, porque es como si, como cuando se nos mueren los anestesiólogos, que reemplazarlos es muy difícil, con la diferencia, o sea, eso no se puede reemplazar como el siguiente. No, se necesitan unos años de formación muy importantes, con la diferencia de que las comunidades indígenas no son disciplinares. Entonces, un sabio no conoce de un solo tema, sino conoce de muchos temas y está haciendo el trabajo para pasarlos a la comunidad. En Xingú, por ejemplo, trabajando con unos raiceros muy importantes de Xingú, el papá de ellos sabía más de 50 mil, perdón, más de 5 mil plantas para tratamiento de enfermedades. Él desafortunadamente murió temprano y a sus dos hijos, entre los dos hijos, conocen cerca de 500 plantas. Entonces, miren cómo perdemos de 5.000, pasamos a 500. Si ellos dejan de estar, esas van a volverse 50. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a las comunidades indígenas en COVID porque el COVID ataca muchísimo a los sabios y ahí estamos perdiendo muchas cosas. Con toda la comunidad, todas las personas son importantes, pero cuando perdemos un sabio, estamos perdiendo algo vital. Entonces, esa era una cosa que yo quería como marcar, pero también, si me permites, Eduardo, yo quisiera también como decir una cosa en mi portuñol. É a seguinte, muito obrigado pelo convite, me faz lembrar muita coisa bonita de Brasil. Eu estou muito bem na Colômbia, tenho trabalho para caralho, estou com meu filho, estou com minha família, minha comida, moro bem aqui, minhas praias, meu mergulho. Mas, nossa, eu tenho tanta saudade do Brasil, viu? Tenho uma saudade das aldeias, principalmente, mas da comida, dos amigos de aí, das músicas, das paisagens, das pessoas, da loucura brasileira, que é muito, muito, muito gostosa, e da academia do Brasil também. Então, muito obrigado pelo convite, muitas graças pela invitação, uma grande nostalgia de Brasil, e quedo atento para outras perguntas ou para o que necessitem. Um forte abraço para todos em Proep.
Muito obrigado, Mansell. Aproveitando então a sua fala em português, um pouquinho do meu português também. É muito importante a sua contribuição e a capacidade, né, a variedade de informações que você traz. Então, muitas graças por sua companhia em mais um ProEPcast. Para aqueles que têm interesse em profundizar esse tema, o curso de Planificação de Campanha Vacunação está disponível na plataforma de ensinança à distância de ProEP. Conozca mais sobre esta e outras estratégias de apoio ao enfrentamento à pandemia em nosso sítio.
Listo? A escuchada ProEPcast, seu podcast de epidemiologia. Que bien está com nós. ProEPcast é uma realização de ProEP, Asociación Brasileña de Profesionales de Epidemiología de Campo, en asociación con la Sala de Situación de la Universidad de Brasilia. Asegúrese de inscribirse en este podcast para recibir las actualizaciones y si desea saber más sobre PROEP y la Red de Tecnología e Inteligencia Local en Salud, accede a proep.org.br y siga nuestras redes sociales.